temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Hola a todos, amigos, amigas, estudiantes del programa de alfabetización primaria y bachillerato CINEP. Bienvenidos a todos, este es el programa Tejiendo Palabras, su espacio de radio. Hoy nos acompaña nuestro equipo, nuestros chicos de bachillerato que están acá con la camisa puesta para de nuevo transmitir con sus voces experiencias y temas que a todos nos agradan. Antes de comenzar a debatir y hablar un poco sobre los temas que tenemos preparados para el día de hoy, quiero comentarles a todos los estudiantes y amigos que el programa de alfabetización primaria y bachillerato de la UNAD tiene sus matrículas abiertas hasta el 24 de abril. Así que no esperen más y hagan parte de los mejores. Bueno, chicos, entonces el tema de hoy, primeramente dando la bienvenida a Fernando, Mariana.
Hola.
A mi amigo Adrián, Aleja y a Milena. ¿Cómo están todos?
Bien. Muy bien.
Bien, muchas gracias.
Felices de estar acá otra vez.
Perfecto. Igualmente, gusto de verlos a todos ustedes para que compartan esos temas que inquietan y que muchas veces nos llaman mucho la atención y que nos dejan en el imaginario cosas realmente positivas y que nos dejan una reflexión o nos deja pensar mucho. Así como el tema de hoy, que es el de los mitos, porque eso es uno de los temas más atractivos que ha acompañado la historia de la humanidad desde tiempos muy remotos. Y es que se dice que los mitos no es nada más y nada menos que la historia fabulosa de tradición oral, que se lleva a través de una narración y que explica acciones de seres que encarnan de forma simbólica fuerzas de la naturaleza, donde también podemos ver aspectos sobrenaturales, encarnados ya en dioses, semidioses, etc. Pero resulta que hoy en día nos hemos apartado un poco de esta tradición, tanto oral como narrativa. Y ya han llegado a nosotros otros tipos de mitos que no solamente invoca a seres sobrenaturales o deidades poderosas, sino también que tienen que ver mucho con nuestra época, con la actualidad. Por eso me gustaría escuchar a Alejandra, qué concepto, qué definición tiene acerca del mito, ese que nos ha acompañado a través de la historia. Alejandra, bienvenida.
Buenas tardes a todos. Pues le voy a explicar un poco qué es el mito. La palabra mito viene del griego de mitos, que significa relato o historia. Es una narración que presenta explicaciones fantásticas de hechos reales o fenómenos de la naturaleza. Suele hablar de dioses, héroes y personajes que hacen cosas imposibles de hacer en la realidad. Un ejemplo, aquella promesa de éxito era solo un mito. Ejemplo 2. Tenemos el padre de los dioses, el dios, el Zeus, o los relatos de la creación de Adán y Eva y de su vida en el paraíso.
Perfecto. Por ahí había encontrado algo interesante dentro de tus notas sobre un mito que hay acá en la ciudad de Bogotá. Cuéntanos un poco sobre ello.
¿Sobre el cementerio central? Ok. Pues algunos visitantes del cementerio central... cuentan que en ese lugar llegan muchas brujas, muchas personas que llegan a hacer prácticas de hechicería y robar las tumbas de los difuntos. Las mujeres, según el relato, se escabullen velozmente por los corredores del lugar cuando se percatan que alguien las está viendo. Algo importante, si usted es amante de las artes y de la arquitectura, puede visitar este lugar y deslumbrarse con tumbas como la de Francisco de Paula Santander, ubicada en el Camellón o Alameda Central, lugar donde se reposan los restos de este expresidente de Colombia y creador del cementerio central. En este cementerio se encuentran enterrados la mayoría de presidentes que ha tenido Colombia: Eduardo Santos, Gustavo Rojas Pinilla, Alfonso López Pumarejo, Alfonso López Michelsen, Marco Fidel Suárez. Por el pasillo de los expresidentes usted encontrará la escultura de la Piedad para honrar la memoria de José Ignacio Lago, un joven al que su familia le mandó hacer esta escultura en Roma luego de morir en Hamburgo. La tumba del fundador de Baviria, Leo Kopp, es una de las más visitadas. Le piden deseos al oído de su escultura de bronce.
Vaya, vaya. ¿Has ido a pedirle un deseo al oído de esa escultura?
No, todavía. Porque es que pues yo diría que eso es algo como más de las personas que creen. Pues yo tengo una experiencia muy desagradable, pero del cementerio de Venezuela.
Uy, caramba.
Sí, es que pues mi abuela falleció hace un año y pues yo cuando la iba a visitar encontraba muchos dientes y todas esas cosas horribles, tumbas destapadas y se le veían como en los cabellos de la...
Profanación, que llaman.
Sí, algo muy horrible.
Perfecto. Bueno, pero resulta que el mito no solamente se queda en un solo concepto, también se pueden encontrar categorías de mito. Y Mariana nos tiene esas categorías ya establecidas. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, pues ahí las clases de mitos se dividen en dos. Hay mitos mayores, menores y espantos, que pues, los mayores son como una especie de deidades que guían o protegen. También están los menores, que se asimilan a genios como maléficos y traviesos y así. Los espantos se emparentan con los espíritus, son visiones que se emparentan con los espíritus y se localizan en lugares sombríos, como cementerios y como lo que hablaba ahorita mi compañera. También hay, se dividen otras clases que son los mitos cosmogónicos, que es como el origen del cosmos, como su nombre lo dice, los teogónicos, los antropogónicos, etiogónicos, morales, fundacionales y escatológicos.
Perfecto. Sí, mira que realmente la concepción de mito que siempre nos ha acompañado a nosotros es esta de deidades, los mitos mayores, que hablan acerca de esos seres poderosos y que en un pasado tuvieron pues una gran presencia en la humanidad, aterrorizándolos o también sirviéndoles como de esperanza, ¿no? Para su diario vivir, para el progreso de las cosechas, para las artes, hasta para el licor, como en el caso de Dionisos en la Grecia antigua. Pero bueno, ya abarcando estos diferentes tipos de mitos que ya estamos encontrando, también existen unas clases de mitos que realmente conmueven y que nos dejan pensando acerca de lo que conocemos del mundo y lo que hay fuera de él, el espacio. Por eso, Adrián tiene algo que comentarnos acerca de mitos espaciales. Adrián, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Buenas tardes y ¿cómo podría estar aparte de bien? Bueno, yo traje algunos mitos de los cuales pienso que el más apropiado es el que voy a decir a continuación. Y es que, no sé si ustedes lo sabían, pero Mercurio puede ser el primer planeta en orden del Sol hasta Neptuno. Pero esto no lo hace el planeta más caliente. De hecho, lo que pasa con Mercurio es que es un planeta porque no tiene atmósfera, entonces la atmósfera no lo deja atrapar el calor. En Mercurio se alcanzan a registrar temperaturas de 200 a 300 grados. De ahí no pasan. Tengamos en cuenta que tiene 6 lunas que lo enfrían. Entonces, ¿cuál es el planeta más caliente a todas estas? Es Venus. ¿Y Venus por qué? Primero, se encuentra a una distancia del Sol demasiado cercana. Y Venus con respecto a Mercurio, la diferencia que ellos dos tienen es que Venus tiene una atmósfera que está compuesta completamente en dióxido de carbono y ácido sulfúrico. O sea, allá llueve ácido sulfúrico. Segundo, que Venus no tiene lunas, lo cual no ayuda a enfriarlo, porque si no tiene lunas, por lo tanto no habrá viento. Y si no hay viento, la temperatura se eleva en una cantidad muy, muy significativa. La máxima temperatura que se alcanzó a registrar en Venus, que fue en el 2006, fue de 4600 grados centígrados. Esto con respecto a Venus, de 300 a 200 grados, no es... O sea, Mercurio frente a Venus es un pedazo de hielo.
Perfecto. Bueno, más reflexiones acerca de este mito que nos cuenta Adrián después de este corte de comerciales.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Amigos, amigas y estudiantes del CINEP, de nuevo aquí en este segundo bloque de Tejiendo Palabras, su espacio radial, aquí con las voces de nuestros estudiantes del programa de alfabetización primaria y bachillerato del CINEP. Les recuerdo a todos que ya están abiertas las matrículas. Si tú quieres ser bachiller, hazlo ahora. Haz parte de los mejores. Hasta el 24 de abril hay inscripciones. Te esperamos. Bueno, reflexionando un poco el mito de Adrián. Excelente. Uno pensaría, pues realmente, como mito, y todos creemos, por lo que nos han enseñado en el colegio, de que el que está más cerca al sol, obviamente debe ser el planeta más caliente, como es el caso de Mercurio. Pero acá uno de los mitos que de pronto se pueden desmentir es que no puede ser así, debido a lo que nos contaba el compañero, por las lunas y su poca atmósfera. Bueno, realmente pues es sorprendente encontrar esta variedad de mitos que existen en nuestro planeta y que no solo recurre a dioses o a héroes, sino también a cosas que pasan en la actualidad. ¿Y quién lo iba a creer? Por ejemplo, también hay mitos en la tecnología. Entonces vamos a escuchar a Milena, que nos trae su aporte acerca de cómo estos mitos se involucran en la parte tecnológica y en nuestra era. Hola Milena, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, muchas gracias, profe.
Cuéntanos, ¿qué compartes con nosotros el día de hoy sobre los mitos tecnológicos?
Bueno, como nosotros nos podemos dar cuenta, con el pasar de los años, la tecnología nos ha venido tomando, o sea, es algo primordial en este momento. Yo estuve mirando que es una fuente en donde contaban cuáles eran, digamos, los problemas que podía tener la tecnología o los famosos mitos que podía tener la tecnología en nosotros. Como por ejemplo, hay un mito que nos dice que si nosotros dormimos con el módem del Wi-Fi encendido, nos da dolor de cabeza y puede causar muchas enfermedades. También, yo no sé si ustedes han escuchado que los abuelitos nos dicen que tener un cactus en el, algo así, en el televisor
o en el computador
absorben la radiación del, del monitor. Y que eso ayuda mucho. Dicen que por ahí, yo no sé, vi un tutorial que hacen en YouTube en donde decían que se podía recargar, recargar la batería del celular con una cebolla. Y eso es un procedimiento hasta chistoso porque al final te das cuenta que sí, que el celular sí carga por la energía que trae a la vez todo. Hay otro también en donde nos muestran cómo con un celular por la forma en que puede recalentarse un celular, puede servir hasta para hacer palomitas de maíz, por ejemplo. La verdad es que hay muchas variedades de mitos que pues ahorita no puedo contarlas todas extensamente, pero es hasta uno mira cómo la tecnología nos ha influenciado a todo esto.
Sí, y que se escuchan algunos temas que para nosotros pues eran muy ciertos, pero mira, puede, digamos, ser algo extraño. Por ejemplo, también hay algo que hablan en la parte tecnológica sobre el microondas. Y hay estudios que hacen sobre el horno microondas.
Que dice que causa que cuando uno está el uso continuo del microondas puede causar deformaciones o puede causar cáncer en muchos casos.
Comienza a destruir nuestras células a la hora, pues, de calentar nuestros alimentos. Entonces también ante eso hay un mito muy fuerte y que pues es basado desde la tecnología. Bueno, mitos espaciales hay muchos y creo que eso es uno de los que más están predominando por nuestros días. Y sobre todo cuando se comienzan a descubrir algunas contradicciones que tenían nuestros antiguos físicos o expertos en la materia espacial. Por eso Fernando hoy también nos trae un mito acerca del espacio. Cuéntanos, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, profe, buenas tardes.
¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Bien, sí, señor. Bueno, profe, pues hoy traigo un mito pues sobre los que hace poco, pues ya desde hace un tiempo han venido descubriendo pues los agujeros negros, y pues eso es como están tratando de investigar de, bueno, pudieron enviar el hombre a la luna en un cohete, entonces pues también quieren mirar si también es posible de poder enviar una nave y poder que pase por esa especie de agujero negro que en el espacio sideral es como una especie de atajo hacia otra dimensión. Pero pues normalmente ya muchos de los científicos que han investigado sobre el tema, dentro de ese agujero negro pues hay materia, y lo que están tratando de hacer es si una nave en sí puede pasar por ahí, porque como es materia, todo es un agujero negro, puede irse para otro lado, o pues o dentro, como es materia, también puede estallar por dentro, ¿no? O sea, no se sabe en sí cómo es la materia del agujero. Entonces pues esas son como unas curiosidades que traigo.
Perfecto. Ante el mito de los agujeros negros como una propuesta espacial, realmente pues es algo que se ha venido escuchando mucho. E inclusive se inserta en las historietas cómicas, se inserta en la tele, en los programas educativos o de entretenimiento para niños, donde muestran el agujero negro como eso, como un paso a otra dimensión o a otros mundos o a otros universos, teniendo en cuenta de que ya no está solo la teoría del universo como un único universo, sino también del multiverso.
En sí, el no solamente, sino que hay muchos, muchos y muchos, eso es como infinito.
Adrián, ¿eso podría también ser un mito? ¿El tratar de hablar de que hay muchos universos y no solo uno?
Bueno, relativamente, pues como un multiverso yo no lo diría. Yo diría que hay muchos universos, sí, eso no lo negamos. Pero entonces si hay muchos universos, entonces hay, para la pregunta no es si hay muchos universos.
Si hay vida.
Es saber, no. No, porque vida, por Dios.
Si hay tantos universos, pues obvio que debe haber vida.
Pues sí, lógicamente. Pero
otra cosa es que no se haya descubierto que haya vida.
Bueno, sí. Pero lo que pasa es que hay muchos universos. Pero, ¿qué hay entre esos universos? O sea, ¿qué hay entre un universo y otro? Ese espacio que queda. Y con respecto a lo que Fernando dijo de los agujeros negros, lo que pasa es esto. Un agujero negro es una estrella gigante roja que colapsó sobre sí misma. Entonces lo que pasa es esto, es imposible entrar a un agujero negro y salir vivo, porque es que fíjate tú en esto, nuestro Sol es una estrella, tiene 1.300 millones de masas solares y tiene una gravedad de 100 metros por segundo cuadrado. Ahora, una gigante roja es dos, por muy chiquita que sea, son 2 millones de masas solares. Ahora, multiplica 100 metros por segundo cuadrado por 100 millones de masas. Ahí está el mito. O sea, es imposible salir vivo. Uno ahí entra y es como un fideo en una olla caliente.
Pero como hoy en día, yo pienso que como todo ha avanzado hoy en día, se puede si pudieron enviar el hombre a la luna que antes se veía imposible, ¿cómo no se puede hacer eso?
Pues
bueno, ante ese tema del hombre a la luna,
ahí viene otro.
Debemos dar un corte comercial, pero ante ese tema del hombre a la luna, que es otro de esos mitos que han venido rondando nuestro mundo contemporáneo, tenemos también mucho que explicar.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Katherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAL Virtual, el deporte con pasión académica.
Amigos, amigas, estudiantes, gracias por permanecer aquí en este su programa Tejiendo Palabras. Ya entramos en el último bloque y también quería recomendarles que se pasen por Facebook al perfil de Bachillerato UNAD. Bachillerato UNAD es el perfil de Facebook en donde ideas, comentarios y muchas más noticias y actividades se promueven allí. También nuestro programa de Tejiendo Palabras. Así que, ¿qué esperan para unirse a nosotros? Bueno, chicos, Fernando explicaba algo muy interesante acerca de el hombre a la luna.
Eso es un mito que dicen que el hombre fue a la luna, pero pues es incierto porque dicen que no fue, porque todo fue un montaje, que eso fue un montaje y que no se sabe si fueron realmente.
Lo que pasa es que si tú te das cuenta, la misma o el mismo ese periodismo, por decirlo así, se da cuenta, se da a la tarea de cambiar las cosas y, digamos, muestran a veces versiones diferentes. Entonces hace como que también se vuelva como falsa la noticia.
Y yo creo que es falso porque si miles de personas, eso que fue en el año 1960, pudieron mirar eso cuando desde estaba el cohete y despegó, habían varias personas sentadas desde como una especie de, ¿cómo se dice?, de gradas viendo, pues obviamente que pasó y es real.
Pues lo que yo diría es esto. Yo la verdad sí creo mucho en que es real, pero es que la teoría se basa en, creo que yo la vez pasada lo dije que estábamos discutiendo lo de esto, pues lo que pasa es que están los cinturones de Van Allen, que con las tormentas solares se van como formando estas partículas cargadas como en un cinturón alrededor de la Tierra. Eso pasa con todos los planetas que tengan actividad geológica, y todos la tienen. Entonces lo que pasa es que no, los periodistas, algunos no creen que esto haya pasado, porque es que los cinturones de Van Allen, según ellos, son infranqueables. Pero ellos estuvieron atravesando, por así decirlo, los cinturones de Van Allen por una hora. Esto equivalía a vivir al lado de la playa por un tiempo de un año. O sea, tampoco es tanta la radiación que recibieron. Y otro mito que también hablábamos con Fernando un día es que dijeron que había una civilización en la luna. Cosa que, pues, es muy interesante, porque hasta encontraron jarrones y todo este cuento, pero pues me parece un poco loco debido a que la luna no tiene atmósfera y cómo vamos a crear una vida sin atmósfera y con un suelo infértil.
Sí, es otro de esos misterios que nos rondan. Y Mariana, ¿tú qué crees? ¿Sí fue el hombre o no fue el hombre a la luna?
Pues yo creo que sí, porque pues lo que dice Fernando, pues todo el mundo lo vio y todo el mundo estaba como esperando ese momento. Y no, pues yo creo que sí pasó.
Pudo haber pasado. Miren uno de los mitos. En la revista Suma Más Mente, publicada en el año 2014, sacó una edición donde hablaban acerca de los mitos. Y hay uno muy interesante con respecto a este tema de la luna. Y uno de esos 6 mitos que ellos postulan es que la bandera está ondeándose. La bandera tiene movimiento. La bandera de los Estados Unidos, porque la luna pues pertenece a Estados Unidos. Porque
entre comillas.
Entre comillas, exacto. Pues se supondría que es un hallazgo humano, pero ellos colocaron su bandera allá. Entonces se dice que la bandera se comienza a mover, se ondea. Es imposible porque no hay aire, ya que no tiene atmósfera. Entonces es uno de los mitos que también se han divulgado y se han generalizado pues una polémica sobre este viaje espacial.
Lo que pasa respecto a esto es que el viento no necesariamente tiene que ser aéreo. Con esto me refiero a que, o sea, lo que ondea la bandera. Ahí lo que ondea la bandera en la luna es la interacción gravitacional entre el Sol, la Luna y la Tierra. ¿Por qué? Porque es que la bandera a ratos es jalada por la gravedad terrestre, otros ratos por la gravedad solar y otros ratos por la gravedad lunar. Entonces ahí no es tanto el viento lo que hace que ondee la bandera,
sino que es la gravedad lo que
mueve la bandera. Es la interacción gravitacional.
Perfecto. Eso mismo comentan algunos científicos que soportan la teoría de que el hombre se fue a la luna y lo explican más o menos de la misma forma en que ustedes lo explican, dejando atrás el mito y volviéndolo en algo real para darle pues suma crédito a lo que se habla acerca del hombre y su llegada en la luna. Pero miren que hay otro comentario, dicen que las fotos que se toman, gran parte de ellas son fotos sin estrellas. ¿Qué es lo que sucede? Si la luna no tiene atmósfera, así como lo contabas tú, Adrián, ¿por qué no hay estrellas en ese fondo fotográfico?
Pues yo sí puedo decir, digamos, las estrellas en sí desde aquí, desde el planeta Tierra, se ven como estrellas y lucecitas, pero esas estrellas realmente son planetas y es lo que reflejan las estrellas.
Bueno, son planetas, son estrellas, son todo cuerpo celeste que se pueda ver a la... que refleje la suficiente...
Como el sol, es como el sol.
Exacto, por ejemplo, la Tierra. Si vemos la Tierra desde otro sistema solar, genera brillo y supuestamente sería una estrella porque refleja la luz del sol. Lo que pasa con esto es que el fondo está sin estrellas. ¿Por qué? Porque es que el enfoque de la cámara, o sea, eran de las primeras cámaras espaciales que se fabricaban, y tengamos en cuenta el foco, o sea, el enfoque, estaban más enfocando la luna como tal que el cielo lunar. Entonces, cuando tú enfocas una cosa en una cámara, el resto como que en la foto al obturador, por decirlo así, no le va a importar tanto. Como que no salió una estrella, no importa, lo que importa es esto.
Mira lo que dice el mito o lo que dicen los científicos para darle total credibilidad a la teoría de que el hombre sí fue a la luna y alejarse un poco de los mitos que cuentan acerca de este tema importante o este mito importante de las fotos sin estrellas. Y dicen... La respuesta es muy sencilla. Para tomar fotos de la superficie lunar, las cámaras estaban condicionadas en tiempo de exposición corto y con una apertura del objetivo muy pequeña. Con esas condiciones técnicas, era imposible fotografiar las estrellas. Es decir, que para el momento no existían cámaras que tuvieran, digamos, la gama y de esa manera pudiese enfocar bien las estrellas y demás astros que pudiesen estar alrededor de la luna o lejos de ella. ¿Cómo lo ves, Alejandra?
Bueno, mi primo trabaja en la NASA, ¿sí? Y pues él, cuando viajó acá, pues sí me pudo explicar más o menos lo del microscopio. Y pues él compró una acá y pues pude ver algo súper chévere. No se vio algo así, se ven súper chiquiticos. Pero sí, es algo como que yo me puse a llorar ese día porque es muy hermoso ver como algo tan natural, pues lo podría ver yo con mis propios ojos. No tan cerca porque el lente del telescopio no es tan...
Amplio.
Amplio, pero sí pude ver gran parte.
Mira lo que sucede en las enciclopedias, en revistas, en fotografías que muchas veces vemos, Urano es de color azul. Neptuno es entre azul y verde, por ejemplo. Júpiter es entre rosado y negro o café. Pero también hay un mito que nos habla de que esos colores que vemos nosotros realmente son simplemente probabilidades de cómo puede ser por la conformación de gases, pero que los planetas no son de ese color.
Bueno, sí, esto... Lo que pasa en el espacio es que como... O sea, tenemos un cuerpo, pero este cuerpo lógicamente tiene una composición química y todo esto. Pero lo que pasa es que todavía no se sabe por qué, pero en el espacio sí hay colores. Lo que no hay son colores definidos. O sea, lo que nosotros podemos estar viendo una luna blanca, en realidad podría ser una luna azul, una luna rosada, cualquier cosa, pero un color definido como tal en el espacio no tiene. De hecho, la estrella Canis Majoris B, que hasta el momento creíamos que era roja, resultó que el telescopio Kepler la enfocó bien y se pensaba que era una gigante roja y resultó que era una gigante azul. Entonces, pues, un color definido no tienen. Algunas ni siquiera tienen un color, solo dan luz. O algunos cuerpos ni siquiera... O sea, no, simplemente no tienen color.
Perfecto. Bueno, ya hemos visto diferentes enfoques acerca de los mitos y algunas realidades que pueden sobreponerse encima de ellos. Creo que ya para concluir nuestro programa, entre más pasa el tiempo y entre más se siga desarrollando la humanidad, sin duda alguna van a existir nuevos mitos. Quizás los dinosaurios van a pasar a ser un mito.
O como dicen en las, dicen que dentro de muchos años va a ser como Futurama, que los, que la ciudad, las ciudades hoy en día van a ser como Futurama, sí, algo
muy modernas.
Muy modernas.
Y pero muy avanzadas a la realidad que tenemos hoy, ¿no?
Pero si nosotros nos podemos dar cuenta así como, pues sí, pues eso es una gran posibilidad, ¿no? Pero por, también por todo lo que ha pasado con el medio ambiente y todo, y la tecnología y todo esto, no nos damos cuenta que la tecnología, la misma tecnología, está dañando el planeta. O nosotros mismos también.
Con la mala manipulación.
Con la mala manipulación, exacto. Entonces estamos dañando al planeta. Nosotros vemos a un futuro como, como sí, vamos, digamos, a ver algo, algo como, como Futurama, un ejemplo. Pero nos damos cuenta que ni en sueños sí va a llegar a ser posible.
Tal
por
vez el, no lleguemos a eso.
Digamos, si
el
yo,
desgaste,
yo...
Por el desgaste que está teniendo el planeta por la tecnología y eso.
Digamos, yo hace poco vi que ya muchas carreras van a dejar de ser inservibles porque en el futuro lo que va a reemplazar a la persona es la tecnología. Digamos, derecho, ya los abogados en un futuro van a dejar de existir, pues porque ya van a ver, es lo que van a ver es computadoras que van a defenderlo a uno. O digamos también lo que es la medicina, ya no van a haber casi médicos porque van a haber consultas ya es por el internet y eso. Así es.
Yo me he dado cuenta que, yo no sé ustedes, yo vi un video que hacen en YouTube donde nos explicaba qué iba a pasar más o menos en un futuro si la tecnología seguía avanzando. Por lo menos ya nos hemos dado cuenta que en China, creo que es, ya hay un robot que puede hacer tus cosas, que digamos, o sea, lo están hasta ahora como probando. Entonces nosotros mismos nos estamos encargando de dañarnos, ¿sí? Y de dañar el futuro de... de los niños que vienen en camino.
O como en China, que también ya, ya está, ya pueden clonar hasta las personas ya.
Exacto.
Ya vamos a pasar a ser un mito todos nosotros. Bueno, ya para despedir el programa, por favor, Alejandra, despídenos y mándale un gran saludo a todos nuestros compañeros del CINEP.
Bueno, quería darle las gracias por habernos escuchado. Que tengan buen día. Les doy gracias también al profesor Jairo y a mis compañeros. Y al señor Alejandro, también muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Que tengan buen día. Hasta luego.
Bueno, a todos nuestros estimados y queridos estudiantes y amigos del CINEP, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Recuerden que aquí Tejiendo Palabras tiene un gran equipo que está a la disposición para que sus voces lleguen a cada uno de ustedes con los mejores temas y con la mejor disposición ante todo.
Y recuerden que hay matrículas hasta el 23 de abril.
Muy bien, 24. Perfecto. Así es, no se olviden de eso y un gran abrazo. Esto es Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAL. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.